Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque es primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quisiera esta noche enfocar algo que creo que es trascendental en nuestra vida espiritual, y es precisamente de poder vivir una vida de plenitud en Dios, una vida en plenitud en Dios. Estamos viviendo tiempos, hermanos, bien complicados en la vida de los hombres, porque no hemos entendido ni siquiera el mensaje de Dios. Y vivimos en una sociedad la cual ha corrompido los mismos principios bíblicos para vivir en una quizás armonía entre el mundo y Dios, en una mediocridad, en una doble vida quizás, que llena el corazón de incertidumbre. Y no sabemos exactamente los principios y fundamentos que Dios ha establecido en su palabra precisamente para poder llegar a las profundidades, a tener esa plenitud en Dios. Quisiera pensar en Jesús, en Jesucristo, que conociéramos realmente la dimensión, el tamaño, la forma, la figura de aquel Jesús, que es Dios hecho hombre, el cual es la plenitud de Dios, de la manifestación de Dios entre nosotros. Al hablar de la plenitud, quiero hablar respecto a aquello que lo llena todo, todo, todo. Pensemos en un vaso vacío, y de pronto en ese vaso vacío yo puedo poner ¿qué? Agua, puedo poner leche, puedo poner limonada, puedo poner cualquier cosa, pero a la medida en que yo llene el vaso, llega un momento en que ese vaso está ¿cómo? Está lleno, ¿sí? Y ya no le cabe más. Y esto es importante que lo entendamos. Mientras el vaso tiene una parte vacía, ¿se le puede poner otra cosa o no? Claro que sí. Pensemos en que el vaso lo llenamos con la mitad de agua. A esa mitad que le falta, ¿qué podemos poner? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Qué importante es que entendamos entonces que cuando nuestro vaso, estamos hablando de nuestro ser, no está lleno de la plenitud de Dios, cualquiera otra cosa pueda ocupar ese espacio que falta en nuestra vida para poder completar esa plenitud. Al hablar de plenitud estoy hablando que lo llena todo. Al hablar de plenitud quiero pensar en aquello en que ya no queda espacio para nada. Estamos viviendo, hermanos, un evangelio de flojera espiritual, en la cual dejamos demasiados espacios vacíos en nuestra vida, y nuestra vida no está plena en Dios. Falta algo que no es de Dios en nosotros, y es donde Satanás precisamente encuentra esos puntos vacíos, esos espacios en nuestra vida, y es donde él ocupa parte de nuestra vida que nos hacen dudar aún de nuestra misma existencia. Pongo un ejemplo muy clásico de acá de Houston. Hay un hermano acá, ustedes lo van a identificar, que le gusta la Coca-Cola. Y pone la mitad de Coca-Cola y la mitad de agua. Ahora, ¿y cuál es la teoría? Si está diluido, pues no está tan bien. Ahora, al final no es ni Coca-Cola, ni es agua. Es una mixtura rara, ¿no? ¿Y qué tal si le ponemos un cuarto de media Coca-Cola, un cuarto de agua y un cuarto de leche? Eso suena purgante, ¿no? ¿O no es así? ¿O qué tal si le agregamos tal vez una cucharadita de sal y otra cucharadita de azúcar y unos granitos de pimienta? Eso es un vomitivo, ¿no? Quiero que logremos entender este ejemplo, porque en la medida en que tú dejes espacios vacíos en tu vaso, va a haber algo que va a entrar y va a ocupar ese lugar que falta. Estamos entonces en tiempos en los cuales nuestra vida no está llena, no está en la plenitud espiritual que necesitamos para que no entre mundo en nuestra vida. Entendámoslo de esta manera. Cuando recordemos aquella parábola que habla el Señor Jesucristo de un hombre, y este hombre quizás en un tiempo estuvo lleno de Dios, este hombre recibió a Dios en su corazón, pero de pronto empezó a tener espacios vacíos. La obra del Espíritu Santo se había dado en ese hombre, la obra de Dios de limpieza en esa alma, en ese corazón, se había llevado a cabo. El vaso, ese vaso de aquel hombre estaba limpio. Aquí habla de una casa limpia, pero ¿cómo? Vacía. Y quiero que entendamos qué empezó a suceder. De repente entra un demonio que ya había vivido en esa persona y dice, ¡oh! Esta casa está vacía. Y qué agradable, hasta limpia está. Cuando hay espacios vacíos en nuestra vida, entonces llega el demonio y empieza a invitar, ¿a quién? A otros demonios más. Vénganse, mucha. Aquí hay donde vivir. Encontré una casa limpia. Aquí hay un espacio vacío. Y vamos, y dice que llama, ¿cuántos demonios más? 7 demonios más. El estado de aquel hombre, el cual estaba lleno de un demonio, hoy está saturado de demonios. ¿Qué es lo que está sucediendo en la vida de muchos de nosotros? Que Dios no ocupa la plenitud de nuestra vida. Tenemos demasiados espacios, los cuales puedan ser llenados de muchas cosas. De cualquier cosa. Hay más tiempo para ver televisión, hay más tiempo para ir a presenciar un partido de fútbol, hay tiempo para poder, qué sé yo, tener alguna diversión sana o no muy sana, etcétera. En la medida en que yo tenga más tiempo desocupado, voy a tratar de llenarlo con algo. ¿Me explico? En la medida entonces que yo tenga más espacio vacío, el diablo va a encontrar ocasión. Hay algo importante, hay un dicho que dice que en la mente desocupada, ¿qué dice? Es taller del diablo. Así de fácil. En la medida entonces en que nuestra vida no está plena en Dios, cuando Dios no llena todo nuestro corazón, toda nuestra vida, entonces empezamos a tener ocasiones, tiempos libres, empezamos a ocuparnos. No, es que esto no es muy malo. Entonces entra un demonio, pues no muy pesadito, ¿no? Pero con el tiempo, aquella comunión que va teniendo un demonio, jala otro demonio y jala otro demonio, y nuestra vida empieza a decrecer en la forma en que Satanás lo sabe hacer. Empezamos a tener hábitos, empezamos a tener vicios, empezamos a tener tantas cosas en nuestra vida que afectan nuestra relación con Dios. Y luego, hermanos, estamos ante una iglesia que está debilitada. Una iglesia aburrida, no tiene paz en la iglesia, y va al mundo y tampoco encuentra paz. porque ya un vaso lleno de leche con Coca-Cola y con agua, yo creo que esto ya no es vida. Estamos viviendo un evangelio infeliz para los hombres. ¿Cuántos realmente desean ser felices, hermano? Deseamos ser felices. Y sabes una cosa, Dios quiere que tú seas feliz. Dios no iba a crear un ser tan perfecto, un ser tan exacto, tan preciso en todas sus acciones, solo para que sea infeliz. Yo no creo que Dios en su mente tan perfecta haya creado un ser para que sufra toda la vida. El hombre ha buscado precisamente el sufrimiento porque no encontró la plenitud en Dios. Quiero que logremos entender entonces qué tan importante es que estemos llenos de la plenitud de Dios. Estamos con una iglesia que no tiene poder. Los evangélicos, los que se llaman cristianos, están deprimidos, están ansiosos, están afanados, están turbados. A cada rato están con grandes conflictos mentales. Están con una mente dividida, con un corazón lleno de grandes conflictos, de grandes dudas, de grandes malicias, porque simplemente tienen un corazón adulterado, un corazón que no está lleno de la presencia de Dios. En la medida en que el hombre entonces deje más espacio vacío, más ocasión para que el diablo trate de llenarlo. Si llenáramos entonces este vaso de agua cristalina, ya no le cabe más. Por más que quisiéramos, ya no le cabe más. Si tu vida estuviera llena de la presencia de Dios, ya no habría espacio para los malos pensamientos. Ya no habría tiempo para el aburrimiento. Ya no habría tiempo para las pasiones bajas. Ya no habría tiempo para dedicarle al mundo. Ya no daría tiempo de absolutamente nada, porque tu vida está escondida en Dios. ¿Pero qué está sucediendo con la iglesia? Evangélicos que andan en grandes angustias, en gran desesperanza, personas que se llaman cristianas y tienen insomnio, y tienen nerviosismo, y sufren de estrés, y sufren de angustia, y sufren de persecuciones, y sufren de enfermedades aún físicas, de ansiedades que provocan enfermedades físicas. ¿Ustedes creen que las úlceras de estómago... Es que dice, es que yo tengo el helicobacter, hermano, tengo la bacteria y ese es mi problema. Aquí no es la bacteria, hermano, el problema es que usted tiene estrés, le produjo ácido y la bacteria lo único que hace es que debilitó las paredes, pero de todos modos el ácido que tiene, del estrés que tiene, es el que está provocando ese desbalance, porque está vacío, en su espíritu está vacío de Dios. Dios no está llenando los espacios de tu vida. Veamos entonces, acá, quiero que logremos entender quién es Cristo. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es la grandeza de Jesús para que tú permitas que en tu vida esa plenitud se dé a cabalidad? Veamos aquí siempre en el Evangelio de San Juan. En el principio dice, era el Verbo. Y el Verbo, ¿qué dice? Era con Dios. Y el Verbo, ¿qué dice? Estamos hablando de la misma cosa. Estamos hablando de la misma persona. Estamos hablando que Jesús es Dios. Estamos hablando de algo tan maravilloso que los hombres no logran entender. Cuando hablamos de Jesucristo, no estamos hablando de un Dios aislado. Estamos hablando de ese Dios que ocupa todo, que es eterno, que es omnipotente, que es omnisciente, que es omnipresente, que es capaz de hacer todo lo que pueda hacer cualquiera. Este era, ¿qué dice? En el principio con Dios. Está hablando de Jesús, está hablando de Cristo. Dice, todas las cosas, ¿qué dice? ¿Y quién es el que hizo todas las cosas? ¿Cómo dice la Biblia? En el principio, ¿quién dice? ¿Quién hizo todas las cosas? Dios. Y aquí dice que Cristo hizo todas las cosas. Entonces, ¿quién es Cristo? Es Dios. Amén, hermano. Veamos entonces, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, ¿qué dice? Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No estoy hablando de cualquier personaje religioso. Estoy hablando del Creador del universo. Tenemos que entender ante la presencia de quién estamos, hermano. Cuando hablamos de Jesucristo, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de Dios mismo. Estamos hablando, hermano, de aquel ser que fue capaz de hacer todas las cosas. Quizás estamos subestimando y creyendo que Jesús, pues, fue un hombre que vivió allá hace más de 2000 años, que vivió allá por el Medio Oriente. No, estamos hablando que en Jesús, Jesús mismo es Dios. Dice, en Él que dice, ¿y quién es el que dio la vida? Adán. ¿A través de qué? Del soplo de vida, ¿no? ¿Y aquí de quién está hablando? De Jesús. Entonces, ¿Jesús quién es? Dios. Amén. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos entonces al versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Y quién fue el que vino a este mundo? Fue Jesús. Amén, hermanos. En el mundo estaba... ¡Aleluya! El mundo por Él fue hecho. ¿De quién está hablando? De Cristo. Amén. ¿Y quién es Cristo entonces? Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de Dios mismo, encarnado en un hombre que se llamó Jesús. Esto es elemental, tan elemental que confunde a los hombres. Y tienen que inventarse tres dioses para poder razonar esto que está tan claro en las Sagradas Escrituras. Luego dice... En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora viene este punto importante. Mas a todos los que le creen, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué pasó? Les dio potestad de qué. La pregunta es, ¿tú has creído en Jesucristo? ¿Tú has creído en Jesucristo? Entonces tú eres un hijo de Dios. A través de la fe en Cristo Jesús, Dios mismo te da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Cuando uno empieza a entender esto, ¿cómo es posible que yo, siendo un hombre tal y como soy, lleno de errores, de debilidades, lleno de cosas extrañas dentro de mi corazón, ¿cómo es posible que yo sea un hijo de Dios? Hijo de Dios. La pregunta es, ¿usted haría hijo a cualquier vagabundo de la calle? ¿Verdad que no? Imaginemos que hay un borracho ahí tirado, y que sea un drogadicto que está ahí tirado. Usted le podría decir, ¿qué tal mi hijo? Hijo mío, de hoy en adelante vas a ser mi hijo. ¿Lo haría? Pero Dios sí lo hizo. No le importó mi condición. Y decidió abrirme una oportunidad y me llamó. ¿Cómo? Hermanos, tenemos que aprender a valorar quién es Dios, quién es Jesús, cuál es su grandeza, cuál es su poder, para poder aceptar esa plenitud de Dios en mí. ¿Me entienden? Es que no cualquier cosa debemos de aceptar la plenitud. Debemos de entender lo que vamos a aceptar. Acá sigue diciendo, más a todos los que le recibieron, dice, versículo 13, los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que ¿quién? Y aquel verbo fue hecho carne, esto habla ya de Jesús, Jesús Cristo, amén. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de ¿qué dice? De gracia y de verdad. Hermanos, esta descripción que está dando la palabra de Dios, podríamos dársela a cualquier otro hombre. No existe otro ser. No existe alguien más en ninguna parte del universo a la cual se le puedan dar estos atributos maravillosos que la palabra describe con tanta sabiduría, con tanta precisión. Lo repite, lo vuelve a repetir, lo traslada. Pero por la fe tenemos que aceptarlo. Veamos entonces, y dice, más a todo, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ahora, dice, versículo 16, porque ¿qué dice? De su plenitud. ¿Qué dice? Ahora, ¿qué quiere decir eso de la plenitud de Cristo? ¿Ah? ¿Qué quiere decir la plenitud de Cristo? Al hablar de la plenitud de Cristo, estamos hablando que en Él está todo. Él es todo. ¿Me entienden, hermano? Al hablar de la plenitud de Cristo, estamos hablando que Él ocupa todos los espacios. Que Él tiene dominio sobre todo el universo. Plenitud es lleno. Él es todo. ¿Me explico, hermano? Cuando habla de plenitud de Cristo, dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero hay algo importante. Pero la gracia, ¿y qué dice? ¿Y la verdad? ¿Qué quiere decir este hermano? Nosotros podemos tener mucho conocimiento de Biblia. Podemos tener mucho conocimiento teológico. Podemos haber estudiado muchas cosas y saber muchas cosas de la misma Biblia. Pero tenemos que entender que más que aquel conocimiento teórico de Dios, tenemos que entender que es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es entender que Dios a ti y a mí, siendo pecadores, nos otorga la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Esto es maravilloso. Y si tú lo logras entender de esa manera, vas a empezar a ser feliz. ¿O no, hermano? Solo imagínense ustedes, cualquier hombre empieza ahí a idolatrar hombres. Solo ser amigo o que le dé la mano un presidente, un parlamentario. ¡Ah, se siente! ¡Ah, me dio la mano el presidente! ¿Va? Y me dio la mano el diputado. ¡Ah, él es director, el artista! El futbolista de moda me dio la mano. Y nos sentimos contentos. ¿O no? La gente así es, ¿no? Ahora Dios te dice, no te da la mano, sino que te dice, tú eres mi hijo. Hermanos, de verdad, nos cuesta entender esa grandeza, esa grande oportunidad, esa grandeza de Dios hecha para nosotros, que el Dios de Dioses, que el Rey del Universo, que el Creador mismo, a pesar de que hayas fallado, a pesar de que yo haya fallado, a pesar de que tú hayas fallado, que te hayas revolcado quizás en lo peor de este mundo, Dios te dice, y te doy la oportunidad de que seas mi hijo. Bueno, esto debería de golpear nuestra mente y nuestro corazón. Esto debería, hermanos, debería de hacernos realmente revolucionar dentro de nuestro corazón, que Dios mismo es el que te llamó, porque no es que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros. El hombre naturalmente no puede amar a Dios, porque el hombre perdió el concepto de Dios, del amor. El hombre cuando pecó vivió para él y no conoce qué es el amor. Perdió la esencia del amor, porque la esencia de Dios es el amor. Cuando el hombre pierde a Dios, pierde el amor y no entiende qué es el amor. A través de la gracia divina, Dios viene y decide amar al hombre con todo su corazón, con toda su alma, y es capaz de poder decirle, allá voy a salvarte y con esto yo te voy a hacer mi hijo. Quiero que entendamos quién es Jesucristo. Quiero que dimensionemos, no solo en nuestra mente, sino que se llene de grandeza nuestro corazón de poder entender la gracia divina, el favor de Dios para nuestras vidas. Quiero que empieces a darte cuenta quién es Jesús, la grandeza de Jesús, el poder de Jesús, el amor de Jesús. El que no logra entender esto, se llena de cualquier cosa, porque no ha entendido quién es Dios. Y esto es importante que lo entendamos. La gracia sobre gracia. Y dice, y esto es importante, entonces dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, como quien dice, Él en esa plenitud fue capaz de decidir en su corazón salvar a la humanidad, pagar el precio del pecado del hombre. Y a través de pagar el precio del pecado del hombre, poder hacerte libre, romper las cadenas, las ataduras, y decirte, hijo, hoy, de hoy en adelante, tú eres mi hijo. ¿Tú sientes eso? ¿Sientes que eres hijo de Dios? ¿Logras entender la dimensión de quién es realmente Jesucristo? ¿Logras entender que ese Jesucristo que murió en la cruz del Calvario es el mismo Dios hecho pecado por ti y por mí? El que no lo entiende de esa manera, no se llena de Él, y por eso andamos ansiosos en la vida, buscando dónde poder llenar el vaso. Tenemos vasos vacíos, corazones vacíos. Tenemos, hermanos, aventuras espirituales, pero no la plenitud de Dios en nuestra vida. Tenemos momentos emocionales en nuestra vida. La religión se encarga de provocar emociones en el hombre, pero no son capaces de poder alcanzar la plenitud de Dios en nuestra vida. Vivimos momentos quizás especiales en la religión, pero le dimos mucho tiempo. Yo recuerdo cuando yo estuve muchos años también en una iglesia muy grande, allá en Guatemala, una iglesia de más de 10,000 miembros. Yo pues trabajé también allá algún tiempo en esa iglesia, y la verdad es que el tema era este. Oigan pues, en la mañana había un servicio de tal hora a tal hora, y de tal hora a tal hora. Había que escoger si se iba a culto de 7 a 8 o de 8 a 10, y uno decía, no, mejor voy a agarrar el de 8 a 10, y después me voy al estadio, después me voy a la playa, después veo qué hago, después voy a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque no encontrábamos en Dios esa satisfacción. Yo recuerdo la experiencia que tuvimos cuando yo llegué a la iglesia acá. Hermanos, me pareció algo extraño. El día que yo llegué, un día que fuimos con mi familia, una de las primeras veces que llegamos a la iglesia, recuerdo que, bueno, le dije yo, vamos a la iglesia a ustedes. Y bueno, yo iba con el deseo, había algo que yo empecé a valorar dentro de la iglesia, pero llegué a la iglesia y en el carro, ¿qué llevaba, Doris? Mi hielera, mi churrasquera, y bueno, todas esas cositas ustedes saben. Te le digo, mira, solo termine el servicio y ¡pum!, nos vamos para allá. Estoy hablando que llegando a Ágape. Hermanos, de verdad, y así lo hicimos. Recuerdo que yo había tenido, porque yo llegué primero a la iglesia antes que mi familia, yo recuerdo de que en esa oportunidad, porque en la iglesia se quedaba uno prácticamente todo el día, ahí comía, se comía y se iba al evangelismo. En la noche se regresaba al servicio y era una cuestión muy especial. Y decía, ¿cómo voy a estar metido todo un día domingo en la iglesia? O sea, eso no cabía en mi mente. Era imposible creer que yo podía estar esclavizado todo un día domingo ahí dentro de la iglesia. Total que ese día, pues le digo, bueno, ustedes vamos y después nos vamos a pasear, ¿va? Recuerdo que llegamos y efectivamente llegamos a la iglesia, estuvimos en el culto y bueno, vámonos. Y nos fuimos. Recuerdo de que íbamos quizás un poquito emocionados, que íbamos a pasear, qué sé yo. Y fuimos a un lugar, un turicentro, y mire, y empecé a ver si comíamos algo. Había ahí pues diversión, algunas piscinas, y empecé a ver grupos de familiares que tomaban por allá su whisky, su cervecita acá de este lado, y empecé a ver aquello, y dije, Señor, esto no es para mí. Quiero llenar un espacio, pero esto no llena. Era lo que yo quería, pero no llenaba mi vida, ¿me entienden, hermano? Y recuerdo de que apenas comimos, ¿verdad? Y le dije, vámonos de aquí. Quizás mi familia no me entendió. Es que no me siento bien, ¿me entienden? Cuando uno empieza a valorar realmente la comunión en la iglesia, cuando uno empieza a valorar a Cristo, a Dios, esa vivencia espiritual dentro de la iglesia, entonces empezamos a notar que necesitamos cada día estar en esta comunión. Necesitamos estar con los hermanos, necesitamos estar con la iglesia, necesitamos recibir de parte de Dios esa orientación, ese espíritu, esa administración espiritual. Total que regresamos y yo iba hasta un poquito enojado. Estaba molesto, hermano, de verdad no me sentía bien. Es que no fui a pecar, es que no fui a tomarme las cervezas como los otros. Es que mi corazón empezó a notar que yo necesitaba ser lleno de Dios. Que yo no podía llenar mi corazón con lo que... Tal vez no es malo. Hay cosas que no necesariamente son malas. Que quizás no son un gran pecado. Pero que deja espacios vacíos en mi vida para que yo empiece a desear cosas del mundo. ¿Me entienden? Regresamos y como mi familia en ese momento no estaba... Tal vez no había comprendido a cabalidad aquello. Y solo lo fui a dejar a la casa. Y regresé al culto de la noche. Regresamos ahí, lo dejé y me regresé yo solo al culto de la noche. Hermanos, cuando uno empieza a valorar... Y empieza a ser lleno de Dios... Necesitas más de Dios. Llenarte más de Dios. Y más de Dios. Y la gente cree que uno está aburrido dentro de la iglesia. ¡Ah, es que aburrido ustedes! Todos los días estar metido dentro de la iglesia. No, hombre, es que esa es nuestra felicidad. Ahí encontramos la vida. Ahora el problema es que si tú no encuentras la vida en eso, es porque no has entendido la grandeza de la plenitud de Cristo y no ha hecho una obra perfecta en ti. Es como aquel hombre... que tiene su esposa, y la esposa pues la ve media feíta, ¿no? ¿Y por qué se busca otra? Porque no encuentra todo lo que debió haber encontrado en su esposa, ¿me entiende? Empieza a ver mujeres en la calle para ver si llena el espacio. Y en ese problema es que a medida que él busque otras alternativas, el problema se va volviendo más serio. Y aquí empieza a llenarse de otra pasión, de otro sentimiento, y empieza a amar menos a su esposa. ¿Me entienden, hermano? Si este hombre encontrara en esa mujer todo lo que necesita, ¿para qué ir a la calle? No es necesario, pero lo busca, porque no está lleno. ¿Por qué muchos hijos se van del hogar a los 12, 13 años? ¿Por qué muchos de nuestros hijos están esperando cumplir la mayoría de edad para irse de la casa? Porque su casa no les llena los espacios que necesitan ellos. Los muchachos están incómodos dentro de la casa. Yo tuve un pequeño problema. ¿Y cuál fue mi problema? Que mis hijos no se querían casar. No querían salir de la casa. Y decía, estos ya están viejitos, que se casen. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué no se querían ir de la casa? Es que ahí había paz, ahí había armonía. No estamos hablando solo de comida. Ahí eran felices, ¿me entiendes? Tenían lo que llenaba su corazón. Y bueno, y llegó el momento en que se tenían que casar, pero ya se casaron medio viejitos. Pero los muchachos están esperando 13, 14 años y empiezan a buscar consuelo con un amigo porque no encontraron ni en sus propios padres esa llenura. Tienen que buscar el consejo en las pandillas porque no están llenos en su casa. Tienen que encontrar el sexo opuesto para poder encontrar y llenar esos vacíos de su corazón. Tienen que encontrar a través de las redes sociales satisfacer sus necesidades sentimentales, sus necesidades emocionales. Porque papá y mamá son incapaces totalmente de llenar esos espacios en su corazón. Exactamente eso es lo que sucede en la vida del hombre que no encuentra la plenitud de Dios. que no encuentra en la iglesia la felicidad, en Dios la felicidad, que no encuentra, no ha encontrado, no ha sabido dimensionar el amor de Dios, no ha logrado dimensionar quién es Jesucristo, la grandeza de Jesucristo, la misericordia, la gracia de Dios, gracia sobre gracia. Sí, estamos en la iglesia, pero venimos cargados, nos aburrimos dentro de la iglesia, venimos a la iglesia a dormirnos, solo se termina el culto, ya estamos vivarachos. El mensaje se tardó un poquito más de la cuenta, ahí está, ya se le pasó la mano al hermano. Así somos, hermanos, cuando no hemos dimensionado, cuando no estamos llenos de la plenitud de Dios. Hermanos, de verdad, cuando uno encuentra en Dios esa plenitud de gozo, somos felices. No necesitamos estímulos externos. No necesitamos bulla ni fiestas. Es que el gozo está dentro de nosotros. Hay plenitud de gozo. Necesitamos estar en la presencia de Dios. Necesitamos, buscamos. Es como aquel muchacho enamorado, ¿eh? Ay, Dios mío. Estoy hablando de hace como... ¿qué? 50 años. Pues uno iba a ver a la patoja, ¿va? Y recuerdo que había una patoja que... pues ahí estaba. No sé si era fea o era bonita, digo que era fea, pero... ahí no le importaba a uno irse por los barrancos. Agarraba un par de tanates de piedras para pelear a los chuchos. Pasaba barrancos, pasaba aquí, pasaba allá, pasaba lluvias, y todo mojado, todo ahí, llegaba donde estaba la niña. Aquí estoy todavía. ¿Por qué? Porque querías estar ahí, ¿o no? Vean los patojos. Se ven y todo, y cuando llega a la casa, todavía sigue por teléfono. Pues sí, y entonces, es que me quedó pendiente algo todavía contigo. Cuando hay necesidad, cuando aprendemos a dimensionar algo o a alguien, le damos valor. Lamentablemente, no es esa nuestra experiencia dentro de la iglesia. Venimos a la iglesia sin esa... quizás venimos por miedo. Miedo a la condenación, miedo para que no se me va a desarmar el hogar. Bueno, acostumbre para venir a ver a los amigos, pero encontrar la plenitud de Cristo, el cual lo debe de llenar todo en nuestra vida, creo que pocos realmente lo hacen. Yo no sé a quiénes pasan 2, 3, 4 semanas y no vienen a la iglesia. ¿Y qué pasó? Ahí voy a llegar. Mi hermano, de verdad, yo... veces que he faltado a la iglesia son únicamente cuando estoy, pero grave. De lo contrario, nunca faltamos. Ahí estamos. Hay anhelo, hay deseo. Es que yo quiero estar ahí. ¿Me entienden, hermano? Hay un anhelo en mi corazón. No puedo estar sin aquello. La pregunta es, ¿ustedes se pueden quedar? ¿Cuántos días pueden ayunar, hermano? ¿Podrían estar sin comer ustedes unos 3 días así de fácil? El estómago pide, ¿va? Y cuando no come uno, ¿qué? Dolor de cabeza, todo aguado, porque hay una necesidad. ¿Amén? Cuando uno necesita, cuando uno está convencido, cuando uno está realmente lleno de esa necesidad de Dios, busca la comida. A veces llegan los hijos a la casa y llegan de la escuela. ¿Y qué llegan haciendo, va? Abriendo la refrigeradora, abriendo el microondas, a ver, porque tienen hambre. Pero cuando dice vamos a la iglesia, que tengo mucha tarea. Es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer el otro. Veamos entonces, cuando la palabra nos habla de la plenitud de Dios en nuestra vida, es que Dios tiene que ocupar todos los espacios de tu vida. En la medida en que tú dejes espacios vacíos, tiempos libres, en la medida en que tú no logres llenar esos espacios con Dios, algo más va a llenar tu vida. Algo más va a ocupar un lugar en tu corazón, ¿me entiendes? No sé qué va a hacer. De donde eres débil, ahí es donde vas a caer. En la medida en que tú dejas de comer, en ese momento te vas a debilitar. La debilidad, ustedes han oído ese dicho, al caballo más flaco se le pegan las garrapatas. ¿Lo han oído o no? Cuando vean un caballo todo lleno de garrapatas, todo flaco, tiene garrapatas, pero el caballo sano, ¿qué? Está bien fuerte, ¿verdad? Cuando nosotros estamos llenos de la plenitud de Dios, alimentados, no se nos pegan los males, hermanos. Solo empezamos a dejar de venir a la iglesia y empezamos a agarrar las mañas del mundo. Así de fácil. Se nos pega el vocabulario, se nos pegan las costumbres y empezamos a requerir las necesidades. Empezamos a sentir como una necesidad lo que los otros quieren hacer con nuestra vida. Al hablar de la plenitud de Cristo en nuestra vida, quiero que vayamos allá a Efesios 1:23. Y veamos, hermanos, cómo la palabra trata de ubicarnos en esa plenitud maravillosa. Efesios 1:21. Dice, leo el 19, Efesios 1:19, al cual y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual, ¿qué dice? Estamos hablando de que en Cristo estaba toda la fuerza, todo el poder. Hermanos, Dios es capaz a través de Jesucristo de hacer cualquier cosa en tu vida, en la cual operé en Cristo resucitando de los muertos y sentándose a la diestra en los lugares celestiales. ¿Sobre qué dice? Cuando tú estás en la plenitud de Dios, no hay demonio que se te acerque. No hay pecado que te venza. No hay cosa que pueda llamar más tu atención, porque estás lleno de la presencia de Dios. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo. Y sometió, oigan, Jesús, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cual, ¿qué dice? Es su cuerpo. Y la plenitud de aquel, ¿qué dice? Que todo lo llena en todo. ¿Cuál es el problema entonces que estamos viviendo? Estamos viviendo problemas, debilidades. Dice, hermano, es que yo no entiendo qué es lo que me está pasando. Estoy debilitado. ¿Y cómo no vas a estar debilitado si solo te la pasas viendo pornografía? ¿Y cómo no vas a estar debilitado si solo andas viendo mujeres en la calle? ¿Y cómo no vas a estar debilitado si ocupas más tiempo en las cosas del mundo que en las cosas de Dios? ¿Y cómo no vas a estar debilitado? Por eso tenemos una iglesia sin poder. Tenemos una iglesia flaca, una iglesia desnutrida, que no tiene poder. Cuando tú te empiezas a llenar de la plenitud de Dios, empieza una fuerza, un poder, y tú puedes actuar contra el pecado. Tú puedes actuar contra la adversidad. Tú puedes atacar cualquier enfermedad. Tú puedes atacar cualquier circunstancia, porque en ti va a haber poder. La plenitud de Dios en tu vida te va a dar poder a ti para vencer. ¿Empezamos a oír música del mundo? ¿Sí? Hay muchos en la iglesia, que están dentro de la iglesia y que empiezan a oír música del mundo, empiezan a ser ministrados por la música del mundo. Hay hermanos dentro de la iglesia que miran novelas, hermanos, de verdad, en donde la infidelidad es el pan de cada día. Aquellas telenovelas en donde el marido se busca a otro y la mujer se busca a otro, ¿y qué? Dos mujeres y un camino. ¿O no? Hermanos viendo novelas. Los varones viendo y admirando a los líderes del fútbol. Ah, hermano, es que hoy sí no voy a la iglesia porque es la gran final. Y ahí están, hermanos, absortos, ahí viendo el partido de fútbol, y como mudos, hermano. Y viendo para un lado, apenas con su bolsa de Tortrix y dándole viendo al partido de fútbol. ¿Qué es lo que realmente el mundo está haciendo en tu vida? Causando debilitamiento. Y eso es vicio. En esa medida, empiezas a entrar en una debilidad espiritual, empiezas a caer en tentaciones que nunca habías caído, te sientes debilitado, te sientes deprimido, sientes que tu relación con Dios ya no es buena, has perdido la comunión con Dios, porque no te has llenado de la plenitud de Dios, porque Él es, debe ser la plenitud, Él debe de llenar todos los espacios vacíos en tu corazón. Cuando, hermanos, de verdad le damos oportunidad a nuestra carne, empezamos a ser débiles. Y dice, hermano, ¿y en qué fallé? ¿En qué fallé? ¿En qué no has fallado? Y vas a ir de mal en peor. En la medida en que tú vayas dando oportunidad al mundo en tu vida, entonces vas vaciando tu vaso de la presencia de Dios y el mundo empieza a ocupar de nuevo tu corazón. 7 demonios más van a visitar tu vida. Vas a estar debilitado. Vas a estar esclavizado. El mundo va a atrapar de nuevo tus pensamientos y tu corazón, tus emociones. Es que no puedo quitarme eso. ¿Qué pasa? Es que Dios no me ayuda. Es que Dios te quiere ayudar. Lo único es que tú lo has dejado. Simplemente lo has dejado. Tus emociones son los que modulan tu corazón. Acá adelante, siempre en el libro de Efesios, capítulo 3:19, dice, porque es importante que dimensionemos quién es Jesucristo. Veamos desde el 18, para que seáis plenamente capaces, porque para eso vino Jesucristo, para hacernos entender, y para esa es la obra del Espíritu Santo, para que seáis plenamente de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De quién? De Jesucristo. Dimensionar realmente quién es Jesucristo. Y de conocer el amor de Cristo que excede, que dice, a todo conocimiento, para que seáis, que dice, llenos de toda la plenitud de Dios. Si tú no llenas tu vaso de Dios, otro llenará tu corazón. Si tú no logras encontrar en Dios la razón de tu vida, otras cosas van a causar emoción en ti. Vas a sustituir a Dios por cualquier cosa. Mi hermano, es que lo que pasa es que, mi hermano, el trabajo, sí, ahí estamos trabajando y no nos abunda nada. Sí, trabajamos horas extras y no nos abunda la plata. No nos alcanza el dinero porque tenemos otros gustos. Porque dedicamos más. El dinero que vamos a ocupar a invertir en una cosa, lo invertimos en otra porque el mundo te demanda. Y estamos debilitados, y seguimos debilitados, y el Evangelio sigue de picada en la vida de cada uno de nosotros, porque no nos llenamos de la plenitud de Dios. Dice, al entender esto, el conocimiento, no habla de tanto de Biblia, oiga, sino que dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, aún el de la Biblia. Estamos hablando del conocimiento de quién es Jesucristo verdaderamente. Porque si tú tienes conocimiento de letra, pero no conoces a Jesucristo, simplemente no has entendido a Dios. ¿Sabe letra? Hay muchos teólogos que no logran entender la dimensión de quién es Jesucristo. Y de aquel dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según que dice, el poder que actúa en quién. Y la medida en que tú te llenes del poder de Dios, vas a empezar a decir, no. Mira, y no. No. No, y que mira, y que no, y que ya no me quieres, que ya no. No. Ese es el poder que debemos tener. Ese dominio propio. No. Es que mira que sos mi amigo. Sí, pero no. Es que antes lo hacíamos, pero ya no. En el momento en que tú tomas autoridad, en el momento en que tú tienes la plenitud de Dios, entonces logras entender, tienes un discernimiento espiritual y sabes dónde va a haber una trampa. Lamentablemente estamos viendo un evangelio demasiado ingenuo y caemos, hermanos, con simplezas que exceden la ignorancia, a cualquier ignorancia. La verdad, hermanos, que a veces da vergüenza como cada uno de nosotros, estando dentro de la misma iglesia, por no llenado de la plenitud de Dios, hacemos verdaderas tonterías. caemos en simplezas de lo más horroroso. Le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a la sociedad, le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa al pastor, cuando somos nosotros los que hemos dejado de llenarnos de Dios. Somos nosotros los culpables. No hay ningún culpable más que yo mismo. Yo soy el que me debilito, yo soy el que dejo de comer de Dios. Yo soy el que realmente ya no puedo tomar decisiones. He perdido poder sobre mi propia carne. Y esto, aunque nos duela, y aunque tengamos que lamentarlos, hasta que no lleguemos a veces a tocar fondo, hermano. Muchas veces Dios te deja y te dice, está bien, seguí adelante en tu proyecto, hasta que lleguemos y tocamos fondo. Y quizás en ese momento que tocamos fondo, Dios te dice, aquí estoy todavía. Quiero llenar tu vida. Quiero llenar tu corazón. Y el Señor dice, quiero darte otra oportunidad. Quiero que sepas que no has dejado de ser mi hijo. Y si has caído bajo, te sigo amando, dice el Señor. Y estoy dispuesto a llenar tu copa nuevamente. Quiero que sea lleno de mi espíritu. Lamentablemente, cuando uno ya está casi ahogado, cuesta oír la voz de Dios. Cuesta demasiado. Nuestro cuerpo mismo está condicionado, nuestra mente está condicionada al mal. Y perdemos toda la visión espiritual. Empezamos a cometer una tontería y otra tontería y otra tontería más. Y a veces nos advierte y nos dice, mira, tené cuidado. No, hombre, es que lo que pasa es que siento que Dios ya no está conmigo. ¿Cómo es que Dios no está contigo? Si Él dijo que era su hijo. El Señor dice en su palabra, ¿cómo olvidará a la mujer de lo que llevó en su vientre? Dice. Si una mujer que llevó un hijo en su vientre no es capaz de abandonar a su hijo, ¿cuánto más Dios? Te va a abandonar y te va a dejar tirado. Simplemente hemos huido de su presencia, hemos dejado de beber y de comer de la fuente de la vida. Le hemos dado ocasión a que haya espacios vacíos en nuestro corazón y Satanás se ha ocupado simplemente de llenar ese vacío, que es culpa tuya. Ese vacío no es culpa de Dios. Dios quiere llenar toda tu vida. Dios quiere que tú, que sea del todo para ti. Dios quiere llenarte, Dios quiere que tú seas feliz, que tengas paz en tu corazón. Dios quiere que, no quiere que sufras, porque el fallarle a Dios provoca sufrimiento, hermano. Porque aunque esté uno hundido, cuando comete errores, hay dolor en el corazón. Y ahí está la conciencia, porque Dios todavía no ha quitado la conciencia. El día que Dios quite la conciencia, eres peor que cualquier ser vacío de este mundo. Hasta este día, todos los que estamos aquí, a pesar de que hemos fallado, Dios ha dado ese toque de misericordia a nuestras vidas a través de nuestra conciencia. Y quizás ahí en medio de lo profundo del pecado y de la maldad, en ese universo de maldad, en el fondo del mar, podemos clamarle, como dice David, desde el cabo de la tierra, clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, que dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Hermanos, de verdad, roguémosle a Dios. Si te has enfriado en tu vida espiritual, si has dejado de valorar realmente quién es Jesucristo, si has dejado de valorar tu vida espiritual dentro de la iglesia, si has perdido el sentimiento realmente de esa búsqueda de Dios, quizás estés a buen tiempo antes que cometas pecados, errores, los cuales puedan tener trascendencia no solo para ti, sino para los que están a tu alrededor. El pecado, desgraciadamente, no solo te lastima a ti, lastima a tus hijos, a los que están a la par tuya,
inunda nuestra vida de amargura y de tristeza. Dios no quiere que sufras. Yo no sé cómo está tu vaso. ¿Lleno de qué está tu vaso? ¿Por qué no le dices al Señor esta noche, Señor, yo quiero que tú llenes todos los espacios vacíos de mi corazón? Quiero que seas todo para mí, Señor. Que mi mente, mi corazón, el apóstol Pablo dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Oigamos esto, hermanos. Hay cosas que no parecen dañar nuestra alma. Hay cosas que no parecen dañar nuestra relación con Dios. El diablo se encarga de ponernos distractores que no parecen malos. Un trabajo, el trabajar no es malo, pero muchas veces nos aleja de Dios. El amor a un hombre, el amor a una mujer, quizás nos apartan del amor de Dios. Tantas pasiones, un hijo, el amor desmedido a un hijo, nos apartan de Dios. Dejamos de amar a Dios y sufrimos pérdidas. Dios quiere restaurar nuestra vida. Amén. El apóstol Pablo dice una aseveración muy importante. Y ya no vivo yo, sino que dice, mas Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en nosotros, vivimos para Él, nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestro recurso, nuestro dinero, todo. Porque de Él somos, y para Él, porque Él nos hizo. Somos no solo criaturas suyas, sino que hijos suyos. Amén, hermano. Más que criaturas, porque toda la gente se las crió Dios, pero a sus hijos Dios los engendró por obra del Espíritu Santo. Somos una generación diferente. Valoremos lo que tenemos. Porque dice que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad de Dios. Quiera Dios que podamos ser llenos, que esa necesidad sea natural, espontánea en la vida nuestra. Que no nos tenga que decir, hermano, le toca su turno de puerta. A la mano le toca su turno de acá. Hermano, fíjese, no, hermanos. Cuando uno tiene necesidad, quiere estar ahí antes del tiempo. No tiene que estar pidiendo colaboración para acá. Yo la doy porque Dios, yo propuse en mi corazón dar para aquello, ¿me entiendes? Hay una espontaneidad. David decía, de lo mucho que me diste, de eso te doy, Señor. Hay gozo aún en el dar, en el poder entregar nuestro tiempo y nuestra vida. Analicemos cada uno porque esto es de parte de Dios.